Las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida las claves de la semana, que acaba con Javier Fernández Arribas, pero antes terminamos de contar la crónica de este viernes 1 de septiembre, un día en el que el gobierno no ha querido ir más allá en la polémica por el aviso enviado desde Estados Unidos a los Mossos de Escuadra en el que se apuntaba la posible comisión de atentado en las Ramblas. El Ejecutivo deja a un lado el debate policial y técnico y prefiere centrarse en destacar la unidad y el buen entendimiento que ha habido entre ambas administraciones, la central y la catalana, desde el 17 de agosto, informa Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha pasado de puntillas sobre el aviso de la CIA a los Mossos casi tres meses antes de los atentados en Cataluña. Las preguntas han llovido incesantes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero Íñigo Méndez de Vigo ha insistido en que el Ejecutivo no entra en cuestiones operativas.
Hay que ser cautos y prudentes. Y por tanto, el Gobierno no va a hacer ninguna declaración ni va a hacer ningún comentario sobre cuestiones operativas.
El cortafuegos ha sido reiterado una y otra vez por el ministro portavoz.
No nos parece aconsejable mantener debates públicos sobre operativa. El gobierno no lo va a hacer, es el juez el que lleva las investigaciones, son los expertos los que tienen que hablar de estos temas y el ámbito político para hacerlo es el pacto antiyihadista.
Su cautela ha pasado por rechazar señalar a posibles responsables de un supuesto fallo de prevención y ha subrayado que los únicos culpables son los terroristas. En este sentido, ha ensalzado la cooperación entre fuerzas de seguridad. Ahora bien, Méndez de Vigo ha sugerido a Carles Puigdemont que explique por qué negó la alerta de los servicios de inteligencia estadounidenses.
Lo que tendrá que explicar el señor Puigdemont es por qué dijo que no se había producido esa comunicación y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí.
La lucha antiterrorista promete centrar el encuentro entre Mariano Rajoy y Donald Trump en Washington el próximo 25 de septiembre.
La Generalitat se siente molesta. La palabra empleada por el portavoz Jordi Turull ha sido concretamente indignación por la trama urdida, dice, para desprestigiar a los Mossos de Escuadra y el trabajo que han hecho tras los atentados. Lo ha dicho en Bilbao. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
El portavoz de la Generalitat ha venido a Bilbao para participar en un debate en torno a la autodeterminación y ha aprovechado para insistir en que el Gobierno no tiene ninguna relación con la CIA ni otros organismos de inteligencia, ni le constan tampoco los últimos documentos publicados. Turull ha hablado incluso de intereses mediáticos y políticos ocultos como responsables de esta supuesta campaña. Dice que si alguien sugiere que el atentado se podría haber evitado, que lo diga claramente.
Forn dio todas las explicaciones oportunas, son las que hay, y por tanto, si alguien lo que quiere insinuar es que este atentado se podría haber evitado, que lo diga. Que lo diga, que tenga el coraje de decirlo. Porque creo que las explicaciones que dio el coronel Forn y el mismo mayor de los Mossos de Escuadra son muy claras y son muy explícitas.
Añade Jordi Turull que los catalanes están perplejos por lo que define de campaña orquestada contra los Mossos.
El sindicato de los Mossos de Escuadra lamenta que se desvirtúe con polémicas el trabajo policial. Ellos creen y apoyan a sus mandos, aunque matizan que serán los primeros en pedir dimisiones si se confirma que Joaquín Forn y José Luis Trapero ocultaron información sobre el aviso de Estados Unidos. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El sindicato de Mossos de Escuadra lamenta que se intente ensuciar un buen trabajo policial convirtiendo el supuesto aviso de la CIA en una batalla política. El portavoz del sindicato, Toni Castejón, dice que no es momento de críticas poco constructivas y califica de ruin insinuar que los atentados se podrían haber evitado. Castejón dice que apoyan al consejero de Interior y también al mayor de los Mossos, pero avisa que pedirán dimisiones si se demuestra que han mentido. Cuestiona, eso sí, que el mayor Josep Lluís Trapero haya entrado en arena política atacando a un medio de comunicación.
Él entiende que se estaba llamando mentiroso, reacciona así. Seguramente no es lo ideal, pero pero todos somos personas. A partir de aquí, pues bueno, él tendrá que aceptar las críticas que le caigan por esto.
Castejón pide comunicación y cooperación entre los diferentes cuerpos policiales por encima de cuestiones políticas o personales.
En Valencia está reunida la interparlamentaria del Partido Popular. Es la primera gran cita política del PP de este nuevo curso y, como no podía ser de otra manera, las intervenciones que ha habido hasta el momento se han centrado en Cataluña y en ese referéndum ilegal que los independentistas quieren celebrar el 1 de octubre. Ya lo decía ayer el ministro Montoro, sin presupuesto no hay referéndum. Palabras que se han vuelto a escuchar esta misma tarde. COPE en Valencia, Ana Matamales.
El referéndum de Cataluña ha centrado la primera jornada del conclave popular en Valencia. Todos han coincidido en remarcar que el gobierno tiene armas y las está aplicando para impedir el referéndum. Hasta el ministro Montoro, además de destacar los logros económicos del gobierno, ha asegurado respecto al tema catalán que no caben argucias presupuestarias.
Argucias presupuestarias, como expliqué ayer en el Congreso de los Diputados, no caben porque los controles que se están haciendo son semanales y son efectivos.
Mañana es el turno para los ministros de Fomento y de Exteriores y la clausura a cargo del presidente del partido, Mariano Rajoy.
Aquí en esta linterna hemos analizado las últimas noticias que nos llegan de ese referéndum, las leyes de desconexión, la diada del próximo día 11. Lo hemos hecho con el presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomà. Confía en que podamos hablar pronto de elecciones en Cataluña para abrir un escenario totalmente distinto al actual.
Mientras consigamos quitarnos de en medio a los locos de la CUP y quitarnos de en medio a los suicidas del PDeCAT con su independentismo, y el señor Puigdemont se vuelva a Gerona, que es de donde salió, y todo esto se acabe, daremos un salto atrás. Y para mí dar un salto atrás es recuperar un tiempo que ahora en estos momentos hemos perdido, ¿no?
En Toledo, el gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido sacar adelante sus presupuestos. Son las primeras cuentas anuales que aprueban los socialistas con el apoyo de Podemos. COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas.
Se trata de las primeras cuentas de un gobierno bipartito entre PSOE y Podemos y que ascienden a 8.941 millones de euros. Este proceso ha llegado a su fin justo 147 días después de que los votos en contra por sorpresa de los diputados de Podemos tumbaran la primera intentona de tener presupuestos para este ejercicio. Hoy las cosas han sido diferentes. Jesús Fernández Vaquero es el presidente de las Cortes.
Por lo tanto, se prueba la exposición de motivos y consecuencia de las sucesivas votaciones queda aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2017.
Por tanto, Castilla-La Mancha cuenta ya con los presupuestos de 2017 tras dos intensas jornadas plenarias.
En la Audiencia Provincial de Oviedo se da por cerrado ya el caso Marea, la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en el Principado de Asturias. 8 de los 13 acusados acumulan más de 40 años de prisión. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Lejos de lo que solicitaba el fiscal, el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Río Pedre, ha sido condenado a 6 años de cárcel. La que fuera su número 2 en la consejería, María Jesús Otero, se enfrenta a una pena de 9 años y medio de prisión, y la exfuncionaria Marta Renedo, con quien comenzaba todo, a 9 años de cárcel. La sentencia llega 13 meses después de la vista oral y tras 7 años de haberse destapado la mayor trama de corrupción en la administración asturiana. Desde el Grupo Popular señalan directamente al gobierno socialista que preside Javier Fernández y exigen la dimisión del senador Vicente Álvarez Areces, a la postre presidente del Principado, cuando se destapaba esta trama de corrupción.
La Casa Blanca trabaja ya en un presupuesto para abordar la recuperación de las zonas devastadas por el huracán Harvey, que deja a su paso 47 muertos, una veintena de desaparecidos y más de 32.000 desplazados, informa desde Nueva York Carolina Martín.
Una semana después de que el huracán Harvey tocase tierra en Texas, se empieza a hacer balance de cómo será la reconstrucción. El gobernador Greg Abbott tiene claro que será larga y costosa. Según sus estimaciones, se necesitarán más de 125.000 millones de dólares para una verdadera recuperación. Esa es la cantidad que el gobierno federal de Estados Unidos dispuso para los afectados del huracán Katrina en 2012. La cifra todavía podría ser mayor, teniendo en cuenta que el estado de Luisiana también ha sido golpeado por Harvey, que es ya una depresión tropical. Además de los fondos federales, se están sumando aportaciones de ciudadanos estadounidenses. El jugador de fútbol americano J.J. Watt ha recaudado más de 15 millones de dólares para su ciudad, Houston. También el presidente Donald Trump ha anunciado que va a donar 1 millón de su bolsillo para contribuir a la recuperación de las ciudades golpeadas por Harvey.
Va terminando este viernes 1 de septiembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Mame Vizcaíno?
Colmenarejo.
La linterna.
Pues que al menos 1 millón de trabajadores europeos estarían planteando abandonar el Reino Unido tras el Brexit. Lo destaca un estudio elaborado por la consultora KPMG y supondría más del 3% de la población activa de las islas. Mientras, desde el gobierno de Theresa May acusan a Europa de hacerle chantaje con la factura de su salida. Aquí en España, RAN ha vuelto a escena. En esta ocasión, las juventudes vinculadas a los antisistema de la CUP han colgado una estelada del madrileño Puente de Segovia junto a la bandera independentista, una pancarta con el lema «Luchamos contra el Estado español, no contra su gente». Además, sepan que la expareja de Juana Rivas le ha ofrecido la custodia compartida en Italia. Sería cuando resuelvan su batalla legal en la justicia española. La madre granadina tendrá que declarar de nuevo el próximo martes. Y una cosa más, la pareja cinematográfica formada por Jane Fonda y Robert Redford recogen hoy en el Festival de Venecia el León de Oro como reconocimiento a toda su carrera profesional.
Hasta aquí de momento lo más destacado de este viernes 1 de septiembre a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y vamos también a un fin de semana en el que van a subir las temperaturas, sobre todo en el norte, aunque también se esperan algunas lluvias en Cataluña, Baleares y Melilla. El pronóstico del tiempo nos lo deja en esta linterna nuestro hombre de las nubes, Jorge Olcina.
Fin de semana con tiempo estable, tiempo soleado, temperaturas que poco a poco, especialmente a mediodía, van a ir al alza, sin grandes calores por la noche, por lo tanto, bueno, pues una buena noticia porque no vamos a tener esas llamadas noches tropicales prácticamente en ninguna parte de España, salvo en puntos del litoral mediterráneo, y en Canarias, tiempo de los alisios, que bueno, es un tiempo excelente en esta época del año.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Valencia acoge hoy y mañana la reunión interparlamentaria del PP. Es la primera gran cita del curso para el partido de Mariano Rajoy. Rafael Hernando es el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Arranca el curso político con la vista puesta en el referéndum ilegal de Cataluña. Ustedes insisten en que no va a haber referéndum, pero ¿cuál va a ser la respuesta proporcionada para impedirlo?
Pues la respuesta es la que ha venido proporcionando a lo largo de todo este tiempo el Estado de Derecho. Lo ha hecho el Tribunal Constitucional, lo ha hecho la Fiscalía, lo ha hecho el propio Gobierno con los distintos recursos. Y a día de hoy, pues mire, nos han anunciado, dicen que van a hacer un referéndum, pero que ni tan siquiera está convocado, ¿no? Por lo tanto, pues mire, vamos a seguir actuando y yendo a defender nuestra Constitución a través del Estado de Derecho, que es lo que evidentemente creo que quieren todos los españoles, con prudencia, en algunas ocasiones también con paciencia, pero en todo con firmeza.
¿Esa respuesta firme incluye también la aplicación del artículo 155 de la Constitución?
Bueno, esa firmeza implica que todos los recursos del Estado de Derecho están a disposición de la iniciativa del Gobierno, ¿no? Iremos aplicando o tomando decisiones de forma proporcional y gradual. Hasta ahora hemos conseguido paralizar todo el proceso. Hasta ahora, pues mire, los que convocaron el anterior referéndum, pues están respondiendo a una multa de 5 millones de euros que tendrán, de la que tendrán que responder con su propio patrimonio, porque ese fue el dinero que se arrebató a las arcas públicas de los catalanes para convocar aquel disparate. Ahora quieren repetir el mismo disparate. Y evidentemente, pues yo creo que ya han tomado muy buena nota los dos. Por eso ahora, pues muchos hablan, pero nadie quiere firmar.
Estamos a un mes de ese referéndum. El lunes el Partido Socialista va a hacer su propuesta de reforma constitucional. ¿Es el momento de abrir ese debate?
Pues mire, yo creo que no. Además, pienso que no, que es un debate que no conduce a ningún sitio. Intentar inventarse fórmulas jurídicas disparatadas que no tienen sentido ni cabida en nuestro ordenamiento, ni en el constitucional, ni en el de los tratados europeos, para intentar cambiar la esencia de una nación como es la nación española, que es una nación de ciudadanos iguales en derechos, con un territorio y con una historia en común, me parece sencillamente que es un verdadero disparate. Así ya lo expuse en el Congreso de los Diputados esta semana, en el pleno de los Diputados, y me parece que no es el momento ni para buscar equidistancias ni para intentar fabricar fórmulas que presuntamente van a contentar a alguien, falseando la historia de nuestro país y falseando nuestra realidad jurídica y de convivencia.
¿Esperan ustedes elecciones anticipadas en Cataluña?
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno del señor Puigdemont, ¿no?, en estas circunstancias, es sencillamente, si quiere que haya y que los ciudadanos catalanes hablen, que hablen en unas elecciones. Yo creo que es evidente que el proceso ha fracasado, que evidentemente nadie puede creer que una nación como España se va a disolver, ni se va a destruir, ni se van a mutilar los derechos de los ciudadanos en Cataluña a ser españoles y a ser europeos a través de un procedimiento como el que estos señores han puesto en marcha, y lo que tienen que hacer sencillamente pues es buscar una salida. A mí me parece que esa salida, la más razonable, sería sencillamente convocar elecciones, que cada uno hiciera una propuesta en beneficio de los ciudadanos catalanes, y no propuestas para seguir intentando romper una nación como es la nación española, para separar a Cataluña de España y del resto de Europa, y para seguir avanzando en una dinámica que solo provoca pues malestar, confrontación y ruptura entre una parte de España y el resto de los españoles.
El pasado miércoles vimos a Rajoy comparecer en el Pleno para hablar de la Gürtel. No va a ser fácil lo que queda de legislatura. ¿Ustedes creen que podrán sacar adelante alguna ley, teniendo en cuenta la postura que mantienen PSOE y Podemos?
Bueno, nosotros hemos hecho acuerdos en los 10 meses que llevamos de esta legislatura, e importantes acuerdos. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos mejorado también la protección de los más desfavorecidos con los temas energéticos, hemos eliminado las cláusulas suelo y también hemos hecho importantes acuerdos. El último, el acuerdo para aprobar el techo de gasto para el presupuesto del 18. Aprobamos el presupuesto del 17, que ha sido el presupuesto más social de la historia de España. 70 euros de cada 100 se dedican a protección social, y en unos momentos como estos pues estamos intentando aprobar medidas que están sirviendo para lo fundamental, que es crear crecimiento y empleo en España. Ya llevamos en estos últimos 4 años más de 2 millones de empleos creados, ¿no? Y por lo tanto este es el camino que queremos seguir, y vamos a intentarlo mediante la aprobación de un presupuesto, que es el presupuesto para el año que viene. Creo que tenemos apoyos suficientes para poder negociar y seguir aprobando algunos textos, y lo que espero es que algunos se dejen de enredarse en los cantos de sirena de Podemos, ¿no? Y en ese sentido, que el Partido Socialista asuma pues lo que tiene que asumir, y es que son el principal partido de la oposición, que en unos momentos como estos los españoles han decidido que lideren la oposición y que no permitan al final que sea el señor Iglesias que les marque el paso a través de fórmulas o de intentar llevar al Congreso de los Diputados cuestiones que no tienen ningún sentido ni ninguna razón. Una moción de censura en el mes de junio, un pleno extraordinario para hablar de cosas que sucedieron hace 20 años, ¿no?, y que ya no interesan a nadie porque están en manos de la justicia, y lo que hay que hacer es utilizar el Congreso, pero mire, para dialogar, para aprobar cosas buenas para los españoles y para permitir que se siga creando empleo en nuestro país.
Una última cuestión. El lunes Ciudadanos, su socio preferente, presenta la ley para limitar los mandatos. ¿Por qué se resisten ustedes a esa limitación?
Bueno, pues mire usted, porque esa limitación implica una modificación constitucional de nuestra Constitución. Y estará usted conmigo que en estos momentos no es precisamente el momento más adecuado para iniciar un proceso de reforma constitucional. Eso, desgraciadamente, solo lo quieren los independentistas, lo quieren los señores de Podemos, y yo lamento mucho que a ellos se haya unido en estos momentos el señor Rivera. Nosotros tenemos un pacto y tenemos un acuerdo, pero mire, ahora no es el momento para hacer en una situación como pretende el señor Rivera, modificando la ley del gobierno, un fraude de ley a nuestra Constitución. Me parece que este no es el momento, este no es el cuando hay que hacer ese tipo de planteamientos, y nosotros se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a Ciudadanos. Oiga, nosotros hemos firmado un pacto, vamos a cumplir con nuestra palabra, pero a lo largo de una legislatura hay momentos más oportunos que precisamente este como para intentar plantear ese tipo de leyes que no se atienen a nuestra Constitución, ¿no? Por otra parte, le diré que, mire, intentar ligar regeneración, ¿verdad?, a la limitación de mandatos, me parece un gravísimo error, porque eso es lo mismo que decir que es que la señora Merkel en Alemania, que se presenta por cuarta vez y seguramente sea elegida presidenta de los alemanes, es una persona degenerada, ¿no? Esa tesis, que es la que defiende el señor Rivera, me parece un gravísimo error en unos momentos para España, pero también para Europa.
Pues Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, gracias por estar en La Linterna y buenas noches.
Gracias a ustedes y muy buenas noches, Ángel.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos de clavos a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slipkin.
Eres tú.
Eres COPE.
Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas. Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana. Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que también nos afectan. Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Javier, parece que se ha calmado la tensión entre Corea del Norte y los Estados Unidos, pero ¿por cuánto tiempo?
Bueno, aparentemente, y el tiempo que le interese a China, que es quien sostiene al régimen de Corea del Norte, lo ha venido utilizando desde hace años, al abuelo, al padre, al nieto ahora, Kim Jong-un, y según sus intereses, sobre todo para enfrentar la influencia de Estados Unidos en la región con Corea del Sur y Japón.
Sin embargo, China vota en Naciones Unidas contra Corea del Norte, ha apoyado la imposición de sanciones.
Sí, es un cambio aparente de estrategia porque sí es cierto que la marioneta, el monstruito, puede haberse leído de las manos a China y hay movimientos con cierta autonomía que le causan problemas, pero no nos equivoquemos, Kim Jong-un gobierna como gobierna porque se lo permite Pekín.
¿Y cuáles son esos intereses chinos tan trascendentes?
Pues responder a las presiones económicas y comerciales en la región que le plantea Estados Unidos y sobre todo la administración de Donald Trump. Obama era más partidario de la negociación, pero ahora Trump tiene una política más agresiva para intentar recuperar la hegemonía económica mundial.
Eso en cuanto a los intereses económicos, pero ¿qué hay a nivel político, Javier?
Pues demostrar que las amenazas norteamericanas y esa supuesta superioridad pues se quedan a veces en bravuconadas de furia y fuego, con el consiguiente desgaste político. Además, desgasta y entretiene también a las tropas norteamericanas desplegadas en la región y, sobre todo, y creo que es lo más importante, impide desde hace años la reunificación de la península de Corea, lo que significaría, entre otras cuestiones, que tropas norteamericanas pudieran llegar a la frontera china.
Ahora Trump, sin embargo, tiene otra grave preocupación, otro problema con las consecuencias del huracán Harvey.
Sí, se pone a prueba la propia capacidad norteamericana para hacer frente a una gran catástrofe parecida a la del Katrina de hace pocos años. Han muerto 37 personas y casi lo hemos visto en directo. Pero lo que son las cosas, Ángel, en el sudeste asiático, India, Pakistán, Bangladesh, Tailandia, Vietnam, han sufrido graves inundaciones en estos días con 1.000 muertos, pero eso los hemos visto menos.
Suele pasar, sí. Incluso en los muertos, Javier, hay clases. Querías puntualizar algo de cómo funcionan también los avisos de los servicios de inteligencia, ¿no? De los que hemos hablado mucho esta semana.
Sí, es un tema muy delicado y cualquier filtración causa bastantes problemas. Lo que nos comentan en privado miembros de los servicios de inteligencia es que los avisos hay que mantenerlos con total discreción en principio, sobre todo los detalles, que no pueden ser abundantes para a evitar que se pueda descubrir la fuente, la antena que lo consigue. Nos cuentan que infiltrar en el Daesh y en otros grupos terroristas cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero, pero sobre todo, lo más importante, puede costar la vida. Hay que ser cuidadosos y profesionales con este asunto y no utilizarlo políticamente, porque quedarse sin información de esta envergadura, porque estos servicios, yo que sé, por ejemplo la CIA, te cierran el grifo, es una cuestión muy grave.
Pasó algo así cuando Trump filtró lo de los explosivos en los ordenadores, ¿no?
Sí, sí, tienes razón, es el último caso conocido, con gran malestar en los servicios israelíes, que vieron cómo su antena dentro del Daesh, que había descubierto esta amenaza de explosivos en los ordenadores, se había quemado.
Javier Fernández Arribas, un placer. Hasta el próximo viernes.
Igualmente, hasta la próxima. Un abrazo.
Estamos apagando esta linterna del viernes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pero antes de apagar, tenemos tiempo de echarle un vistazo a las portadas de la prensa de mañana, sábado 2 de septiembre. Vamos, Javier, con esas portadas.
Pues empezamos por el diario ABC Ángel. El grupo del imán de Ripoll planeaba golpear al turismo con bombas humanas desde 2003. La Razón, la CIA, formó a los Mossos para valorar las alertas del atentado. El País, las dudas sin resolver de la investigación de Barcelona. Y terminamos con el diario El Mundo. Driss Aucabir admite ante el juez que su hermano Musa quería hacer la yihad que implica la guerra.
Programa lo hacemos con ustedes también en las redes sociales, con sus opiniones, con sus comentarios. ¿Qué nos han dicho durante la tarde de hoy, Mamen Vizcaíno, los oyentes?
Pues Ángel, en las redes sociales hoy se habla solo de una persona, de ti.
A ver, Angelito, que no lo entiendes, que no te puedes ir, que ya todo es muy feo para que encima te vayas tú. No, bueno, venga, un beso fuerte y que te vaya muy bien, que eres un grande. Besos.
Ángel, eres el mejor. Y la puerta que vas a abrir a partir de ya esconde suerte, felicidad y éxitos. Un abrazo.
Te vamos a echar mucho de menos en la linterna, Ángel, pero vamos a seguir disfrutando de la buena radio que haces. Así que disfruta tú también de esta nueva etapa que te la mereces. Un beso fuerte.
Angelito, no te deseo suerte porque no te hace falta. Sé que te va a ir muy bien porque eres buen tío delante del micrófono y cuando no estás delante, mejor todavía. Suerte. Ah, no, que no te lo iba a desear. Perdón, perdón.
Ángel, que muchísimas gracias por todo el tiempo que has estado a nuestro lado enseñándonos y haciéndonos partícipes de hacer radio, de hacer muy buena radio. Un beso muy fuerte.
Ángel, me lo he pasado tan bien trabajando contigo, tan bien. Singapur, Moncloa, el Congreso. Ahora les toca a otros disfrutar de ti. Mucha suerte.
Buen viaje, querido Ángel Rubio.
Muchísimas gracias.
Bueno, esta linterna que ha estado haciendo Ángel Rubio durante este verano se apaga. Ahora mismo, el lunes se vuelve a encender. Querido Ángel, que vaya muy bien, ¿eh?
Una cosita muy breve. Gracias a este equipo, gracias a ti, Juan Pablo, por la confianza. Y de verdad, gracias a todo este equipo que es el mejor de la radio. Yo voy a seguir escuchando la linterna por si acaso. Gracias por todo.